La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran, porque el objetivo es que puedas escuchar quizás una realidad no dicha en los medios de comunicación, o un titular que por lo general no está en la mayoría de los medios de comunicación, es decir, una verdad no dicha, y poder escucharla y poder contrastarla con lo que por lo general uno ve en los distintos medios. Aquí vamos a tratar las distintas verdades, los distintos puntos de vista, las distintas apreciaciones, para que vos puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero te vamos a traer un punto de vista distinto, un punto de vista que para muchos puede resultarles una opción, y en ese aspecto que vos puedas tomarlo, y en ese aspecto que vos puedas decidir y elegir qué es lo que deseas, o si verdaderamente te parece que puede cambiar en algo lo que pensás. En definitiva, poder pensar juntos, darles otra apreciación, y que sea una verdad transmitida por mi co-conductor fundamentalmente, y que te inspire a pensar esas verdades que a uno lo inspiran, o esas realidades que a uno lo inspiran, pero fundamentalmente quitándole el velo a la mentira, porque estamos acostumbrados a que la mentira se vista de verdad. Entonces el objetivo de este programa es quitarle ese velo y que en ese velo quede revelada una realidad, como si fuera en el allá y entonces las fotos que tenían un revelado, tratar de revelarlas y ponérselas a ustedes desde el punto de vista de planteárselas. Desde este aspecto es que nosotros, hasta las 21, los días lunes, te vamos a dar la bienvenida y te vamos a decir hermosa noche, ojalá que formes parte de nuestras verdades y que estas verdades te inspiren. Bienvenidos a Verdades que Inspiran. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que yo siempre te digo, que podés ingresar a Radio Cultura y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si es Android, estamos en Android, si es iPhone, estamos en iPhone. Nosotros, en definitiva, lo único que deseamos es hacernos presentes, y hacernos presentes a través de una cultura de radio, porque estamos haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Y hoy aquí estamos también para decirte que hay un titular que nos puede converger. Y dice: preparar una sociedad para la explosión. Preparar una sociedad para la explosión. Lo que todos ven y nadie dice. Lo que todos ven y nadie dice. Te proponemos en este programa hablar de: ¿estamos preparando una sociedad para la explosión? Y ojalá te podamos decir algo de lo que todos ven y, en definitiva, nadie dice. La temperatura en estos momentos es de 23 grados 6. Con eso te decimos que aquí estamos. Obviamente, yo estoy en vivo y mi co-conductor creo que está transitando en una de las rutas. Así que trataremos de tener la señal correspondiente y vamos a disfrutar de este momento, como siempre lo hacemos juntos. Pero antes te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional que nos depara para esta semana. Un poquitito, un adelanto, antes de vernos la próxima semana y de encontrarnos, como siempre, hasta las 23 con Verdades que Inspiran. No se asusten, es hasta las 21, pero en cualquier momento vamos hasta las 23. Mis amores, la temperatura máxima de hoy es de 26 grados, en donde no llegamos, justo fue en el límite. 25 grados 9 tuvimos hoy. Para mañana, una mínima de 20, una máxima de 28. Va a estar fantástico mañana. Ahora el miércoles preparémonos por lo siguiente. Va a haber una mínima de 22, una máxima de 27, pero por la madrugada y primera mañana vamos a tener chaparrones y por la tarde-noche tormentas dispersas. El día jueves, con las tormentas dispersas, va a generar que la mínima sea de 16 grados. Empieza a disminuir la mínima y la máxima de 24. Esto también va a generar que el día viernes sea mínima de 16, máxima de 24, y el sábado mínima de 14, máxima de 23, y domingo mínima de 16, máxima de 24. Es decir, que con las lluvias correspondientes al día miércoles hay un descenso de las temperaturas, fundamentalmente las temperaturas mínimas. Y después decirte que otro día que se esperan lluvias es por la madrugada, primera mañana del día viernes, pero no va a estar en el transcurso del día como el miércoles. Los descensos de temperatura se vienen fundamentalmente con la lluvia del día miércoles, que luego se va a arrastrar también en lo que es solo la mañana y primera mañana y algo de la madrugada del día viernes. Claramente va a llegar el otoño en estos días. Y también a nivel meteorológico, todos los meteorólogos que saben al respecto, lo que te dicen es que el otoño es típico de lluvia, sol, lluvia, chaparrones, sol y así sucesivamente. Por consiguiente, ha llegado el otoño y también han llegado algunas novedades que creo que tienen que ver con esta explosión social de la cual va a hablar mi co-conductor en el día de la fecha, y las novedades que se han hecho presentes desde el día de ayer. ayer también. ¿Son novedades? ¿No son novedades? Habría que preguntárselo. Y llega el momento en el cual te digo que está él conmigo. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador, corredor de rally. Y ahora se encuentra en una ruta. Estamos con él, estamos con el gran Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches Ale, buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, acá desde Jujuy, desde Salta, recorriendo un poco lo que es el país por mi cuestión laboral y bueno, trayendo lo que se ve desde acá, desde lo que se ve desde lo más profundo del norte de nuestro país. Y bueno, un poco tratar de llevarle la visión de un trabajador que como siempre lo digo, y ligado más a lo agropecuario y mezclándome un poco con la gente en general, cómo se ve el país desde acá, siempre viendo a Buenos Aires, que es lo que nos lidera y donde nos lideran nuestros gobernantes, y de donde se ve otra Argentina totalmente distinta de lo que se ve de acá afuera. Así que bien, les puedo contar a todos un poco qué se ve desde acá y en esto que nosotros decimos, una explosión que todo el mundo espera y que nadie quiere hablar.
¿Cuál es esa explosión que todo el mundo espera y que nadie quiere hablar? ¿Cómo la percibís? ¿Cómo la vivís en lo que es el interior del interior que muchos denominan, Mario?
Y desde el interior se lo ve con una... Este país, nos guste o no nos guste, y como lo hablamos en el último programa, la industria está media liquidada, digamos, por lo que siempre hablamos, que los productos chinos y las diferencias han invadido y nos han destruido. Un ejemplo, la fábrica New Holland, que la tenemos en Córdoba, trae todas las autopartes, y acá solamente hablamos de que tenemos la fábrica New Holland de cosechadora, pero en realidad nosotros acá lo único que hacemos, la armamos, le ponemos unos plastiquitos y la sacamos al mercado, no siendo los verdaderos productores primarios. Entonces, bueno, en cuanto a lo que pasa, lo mismo con los autos, nos hemos encontrado con una industria automotriz que vemos que están pasando las bateas, que entran los autos por Iquique, van en tránsito hacia Bolivia y hacia Paraguay. Entonces, no son nuestros Fiat que arman en Córdoba, son autos que van en tránsito, y tampoco hablamos de una potente industria automotriz. Entonces, siempre, y aunque canse a nuestro radio escucha, siempre digo que nuestro principal motor es el campo en el año más golpeado de la historia.
Sí.
¿Y cómo vemos Jujuy? ¿Cómo veo Salta? ¿Y cómo veo Tucumán, que estoy por estos lados? Y veo una agricultura golpeada, veo muchos productores que no han llegado a sembrar por el ciclo productivo, las lluvias llegaron muy tarde, y son todo divisas e ingresos que no van a llegar a nuestro gobierno central para que ellos lo puedan redistribuir a través de estas retenciones y a través del dólar mentiroso. Entonces, va a ser un grave problema, que yo creo que ellos lo están viendo.
Ya lo es.
Pero mezclado con esta cuestioncita de que en junio empiezan las elecciones, empiezan la movida electoral, nadie quiere hablar de la explosión y todo el mundo se va a jugar políticamente a que explote luego de las elecciones. Entonces, por eso hablamos de una explosión que todos ven, pero que nadie quiere hablar.
Mario, están hablando de aproximadamente 20.000 millones de dólares que no van a ingresar por la cosecha. Algunos hablan de 15.000 millones de dólares en relación a lo que estás diciendo, a las sequías. Mm. Y es una realidad que contrasta, porque ¿de dónde se sacan los dólares? Este es el punto. Y uno de los manotazos de ahogado, no sé cuál es tu punto de vista al respecto, sí, ha sido tocar los fondos vinculados con el ANSES a través de los bonos en dólares. Es un dolor para lo que es el pequeño, mediano y largo plazo de los jubilados.
No, yo creo hoy, y ligado a un economista que lo escuché decir, creo que hoy tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a que empiecen a ahorrar, porque no van a tener sistema jubilatorio. O sea, hay que decir la realidad que si nosotros queremos anunciar a las generaciones que nos siguen, tenemos que hablarle de que se olviden de que vayan a tener una jubilación y que van a tener que aprender a armarse un sistema jubilatorio propio a través de un sistema que no sé cuál es. Hoy no lo sé. Algunos hablan de comprar un bono. Yo la verdad que esas cosas no entiendo. Muchos hablan de ahorrar en un dólar, otros hablan de ahorrar en un oro. No sé cómo van a hacer, pero seguramente en esta mutación que está pegando la humanidad hacia lo natural, empiecen a vivir el presente, y en la vejez no sé cómo va a ser. Pero vamos a tener una vejez muy complicada, y todo por esto. Ya no hay más. O sea, hoy comprometer las pensiones, hoy meterle mano al ANSES, donde ya tuvimos que le han metido manos en gobiernos anteriores, pero no deja de ser todo papel pintado, ¿vale?
Exacto.
Es todo papel pintado. Hoy escuchaba a unos economistas acá en Salta donde hablaban, y nos tenemos que cubrir a través de un ¿cómo hacemos para pintar esta cosecha que no existe? Y tomemos coles y tomemos qué, pintemos papel. La realidad es que el grano no está, y el grano hace falta para que engorden las vacas, el grano hace falta para que ingrese a través de retenciones o que se entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tener ese baño de realidad y ese golpe de realidad que hoy, como dice nuestro titular, nadie lo dice. Porque qué loco va a hablar de esta explosión y preparar a nuestra sociedad para esta explosión, porque produciría terror. O sea, es tan terrorífico como por ahí lo que hablamos, como por ahí los, viste, esos famosos designios de Nostradamus, donde sí decía, va a pasar tal cosa, bueno, dicen. Pero bueno, en realidad hay que saberlo leer entre líneas, donde no va a pasar una catástrofe, pero sí vamos a estar ante cuestiones. Y como lo hablamos en la última vez, que el último lunes,
sí,
donde una clase social, donde también mentimos, inventamos una clase media. Mira, si te cuento
es
lo
verdad
que sucede más acá en Jujuy, en Salta, se nota claramente las dos clases sociales, o sea, dos. La media, no existe esa clase media donde esa clase baja se prende de la media queriendo ser media. Acá la gente, a través de su crianza norteña, de su crianza sí sacrificada, entiende claramente que tienen que trabajar. Inculcan a sus hijos a trabajar. No existe un celular. Mira, te voy a contar una anécdota que fue lo más fuerte que me pegó el fin de semana.
Sí.
Fui a comer a un comedorcito humilde, un comedorcito, porque a mí me gusta ir a lo humilde, o sea,
sí,
para ir a comer a los mismos comedores como comé en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en todos lados, comedores lindos, y hay desayunadores lindos con las tutuquitas, esto, la sí vitamina, el yogurcito y todo lo que sea. A mí me gusta ir a lo adentro, a lo común. Bueno, fui a comer a un comedorcito de una gente boliviana salteña, y donde cuando nos sentamos a comer, lo que más me sorprendió fue un niño que vino a venderme una agüita de pelones. No me vino a vender ni gaseosa acá, una agüita de pelones, que la abuela le había dado para que él se haga la monedita. Me llamó la atención que no tenían celulares, no había celulares. Hoy en día vos te sentás en un comedor y están todo el mundo con el celular, el chico, el otro chico, la mamá, el papá, y en un momento están todos con el celular, que no hablan casi nada en la mesa.
Sí, se pierde el diálogo.
Ahí se pierde el diálogo. Bueno, ¿qué me llamó la atención? En fin, no me quiero ir del tema. Todos trabajando. Esa clase no va a ligar a la explosión, porque están ubicados en el lugar para aguantar el papel pintado no, esa clase no va a sufrir. Y la clase que tiene mucha plata en Salta, que tiene la clase alta, y tampoco lo va a sufrir porque tienen guardados dólares o afuera. Entonces esa clase media, esa maestra que hoy dice, che, yo soy clase media, no sé si va a tolerar aguantarle en la clase media con un hijo con un hijo con alto nivel, con dos autos en la casa. Y bueno, esos van a ser los que van a tener bien que recular, como decimos en el campo. Y recular va a tener sus consecuencias, porque muchas amas de casa van a tener que salir a trabajar para ayudar a sus esposos porque no le va a dar para más. A muchos chicos va a haber que ponerle un chip de esos prepago y quizá hablar sin hablar, y si se rompe el celular no se podrá cambiar. Eso es lo que se ve desde acá, desde lo profundo. Ahora, ¿cuánto de la gente que está en la media va a querer recular y volver a la media baja o a la baja o a la real de las situaciones? Porque la alta se va a hacer cada vez más alta.
Sí.
Porque ellos ya están especulando, ya la ven a la explosión, ya saben. Inclusive vos te sentás en las mesas de los inversores y dicen, en toda crisis hay oportunidades. Claro, quizás el productor que alquila campos y hoy se la jugó y le fue mal, pierda todo y pase a ser nuevamente tractorista y ya deje de ser productor agropecuario, sino para ser empleado de alguna multinacional. Y bueno, eso es lo que nosotros vemos, lo que se ve desde acá, porque vemos un gobierno que no le vemos recursos. No hay forma que puedan provocar un recurso si no es pintando papel.
Bien.
¿Me entiendes?
¿Cuál es tu punto de vista sobre el día de ayer también en relación a esto, sobre las declaraciones y el discurso de Mauricio Macri, en donde quitó su candidatura a presidente, lo que ha llevado a un oleaje interesante en el día de hoy, quedando claramente los dos escenarios en donde está Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y en un discurso en el cual habló, creo yo, de tres ejes fundamentales? Uno, dejar a las marionetas, hablando del presidente de la nación; otro, dejar el populismo, hablando de este gobierno y gobiernos anteriores; y otro también hablando de los liderazgos del trabajo en equipo en comparación con la selección nacional y con él como político, que en cierto modo también se erigió en una especie de Messi a nivel de héroe, si podemos decir, y de líder político. Esto, ¿qué es lo que para vos genera? Y después también el oleaje que hubo vinculado con el oficialismo, con un oficialismo en el cual hoy el presidente de la nación declara no se baja nadie, y al no bajarse nadie implica que él va a persistir con su candidatura a la reelección. Después el kirchnerismo lo que le dijo era que debía tomar la misma opción él, y el arbetismo lo que dijo es que debía tomar la misma opción Cristina Fernández de Kirchner. ¿A quién le importa el pueblo?
Y mira, ¿a quién le importa? Mira, en cuanto al peronismo, en toda esta pelea, albertismo, cristinismo y qué sé yo, dicen que en el peronismo, cuando es como una bolsa de gatos, todos se pelean, pero al momento, en un momento se van a alinear. Creo que lo que está haciendo Alberto es un manto de humo protegiéndole a Cristina. O sea, peguen, él va a ir al frente y se va a terminar bajando, y por ahí los albertistas van a bancar a Alberto, porque si saben esto cómo es, los funcionarios de la vuelta bancan a su líder, porque si el líder se caen ellos. Entonces saben que es un tema. Para mí es todo una puesta en escena del kirchnerismo.
Vos estás hablando desde un punto de vista muy distinto. Vos estás hablando de que Alberto está haciendo esto para bancar a Cristina. La verdad que esta no la había escuchado.
¿Seguro? No tengo ninguna duda, porque Alberto fue del riñón de Cristina, fue un hombre puesto por Cristina. O sea, mira, acá siempre me dicen, en política es como los caballos de carrera. Si vos largas la carrera muy lejos, en los últimos 100 metros el caballo se cansa y termina entrando último. En cambio, si vos largas los últimos 100 metros, tenés toda la potencia para llegar a la meta. Acá lo que pasa para mí con el kirchnerismo es esto. Con el lado del macrismo es muy lógico lo que pasó. Macri es un poco más inteligente que los demás y va a salió del juego. ¿Quién quiere que le explote esta granada? Esta es una granada donde Macri es un tipo ligado al mundo. Mañana entrará de presidente Macri. ¿Se puede sentar con los Estados Unidos? No nos dan un piso. ¿Se puede sentar con el Fondo Monetario? No nos dan un piso.
¿A Mauricio Macri?
No le dan un peso. Ninguno, ya le dieron, ya está, ya le prestaron la plata, ya se esfumó y ya está. Lo hizo en su gobierno. O sea, la agarró. O sea, hizo a todo el mundo, le asinceró el sistema tributario. A los del campo les dijo, les voy a bajar las retenciones. Se la bajó dos meses y después se la volvió a subir a donde tenían que ir las retenciones. Indudablemente que no va a ir, un tipo inteligente no tiene ganas de complicarse la vida a esta altura.
Bien.
Y yo me parece a mí, y no tengo ninguna duda, que vamos a ver quién agarra la granada o quién quiere intentar, que no van a llegar. No creo que llegue ni Bullrich ni Larreta. O sea, yo te hablo en el interior, a Bullrich no la conocen. O sea, a Bullrich no la conocen en el interior. O sea, por ahí en Buenos Aires, en Capital Federal, un poco, pero acá en el interior no saben quién es. Larreta, si vino, se sacó una foto el otro día acá en Córdoba, cuando ganó la falda a un pueblo con 2.000 personas. Pero Larreta no es popular acá.
Vos decís que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta en el interior no son conocidos.
No lo conoce nadie. Vengo de recorrer Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. No saben quién es. O sea, el popular de la gente no sabe quién es. ¿Entendés? Las elecciones se van a empezar a desdoblar.
Córdoba es un distrito fuerte para ellos.
Pero Córdoba va a ganar, ya te digo, va a ganar un tipo que va a poner Schiaretti, que es el actual intendente de Córdoba, y no tiene contra. O sea, ¿qué van a ir? Luis Juez no va a hacer absolutamente nada, porque Luis Juez son los tipos que salen a hacer un circo mediático 4 meses antes de la elección y después se pierde. Es como hablábamos el otro día de Angeli anduvo bárbaro cuando se tiraba frente a la ruta y qué sé yo. Después, cuando fue diputado, no lo escucharon nunca más de Angeli. O sea, vamos a ser realistas y vamos a decir las cosas como son.
Ay, clarísimo.
Se van y van a dar una vuelta por TN, dan una vuelta por 2 o 3 medios de allá, pero la realidad es que acá la gente es el mismo bla bla de siempre, como Mario.
Así que planteás una realidad escuchando completamente distinta, porque la verdad que en algunas cuestiones me sorprendés, desde el punto de vista de que ya sea Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich no son conocidos en el interior o no los vota nadie, hasta el punto de vista de que Alberto Fernández estaría en cierto modo, al presentar su candidatura, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Realmente estas son dos realidades de las cuales nadie, por lo menos, está diciendo, aparte de la explosión social y de lo que narraste que se estaba viviendo y del papel pintado. ¿Me estabas diciendo, Negri?
Negri pasa exactamente lo mismo. Vos escuchás un relato de Negri desde la época del 80 y pico, cuando pudo ser discípulo de Alfonsín, y dice más o menos exactamente lo mismo. Pero en el todo eso lo dicen antes de entrar al gobierno, pero cuando entran en el gobierno desaparecen. Entonces yo sigo con la misma realidad que lo venimos hablando rato a rato. O el interior, hoy la gente de clase media baja sigue soñando con lo que le hizo vivir en un gobierno de Alberto, de Néstor y de Cristina. Después hizo un muy mal gobierno, pero hizo dos gobiernos más o menos buenos, y eso permitió que esa gente se trepe de clase baja a clase media, y hoy le cuesta horrores mantenerse en la clase media, horrores. Y hoy pintan un número para no bajar a la pobreza, que es acá en el interior una persona gana 80, 90 mil pesos por mes. Se vive en el interior porque en el interior comer
cuesta
es barato, ¿me entendés? Entonces hoy es barato comer y se mueven poco y no tenemos peaje, pero vivir en Capital Federal es tremendo. O sea, Buenos Aires es caro, los peajes, el movimiento, el costo de vida es carísimo. Ahí va a ser el gran problema, el grave problema lo van a tener ahí, y por eso te digo, en el interior la gente se la va a rebuscar.
Tengo una pregunta, en el interior, allí donde vos estás recorriendo, que también estás tomando un poco, sí, el pulso y la temperatura, ¿quién suena como candidato o candidata? ¿Hay alguien que es quien más se nombra?
No, no, porque en este juego que se está haciendo de que se baja Macri, va Bullrich, se sube Bullrich, baja Larreta, va Fernández, Cristina se esconde, dice que sí, dice que no, dice que sí, la gente no tiene nada identificado, es como que están esperando, che, ah, bueno, cuando terminen de jugar, a ver, nos dicen quién va a ser. Entonces, es porque la gente está muy descreída. Está muy descreída de quién, ¿me entendés? Por ahí te cuento, por ejemplo, en la zona de Tartagal, sí, vi dos cartelitos en una pared de Milei. Dos carteles pintados Milei 2023.
En Tartagal.
En Tartagal. Digo yo, mira vos, Tartagal. No quiero no se lo escucha para nada. O sea, vos hablas con la gente común de Milei y viste, el que más cultura tiene puede decir qué lindo ese loco hiciera algo, pero lo ven como, viste, un tipo con un Quijote contra los molinos de viento, viste, que va a durar 10 minutos. Muchos de las clases medias sueñan con ese tipo que dice que va a hacer todo eso. Pero la realidad desde la gente que tiene, que camina, se da cuenta que no va a tener ni apoyo sindical, ni apoyo político, ni apoyo de las clases bajas, que son las que votan y las que tienen muchos votos, y nadie votaría a alguien que le va a quitar muchas cosas que tienen que ser, a lo mejor, dolorosas para la realidad. Pero que nadie quiere perder. O sea, cuando te dicen, bueno, tenés que perder tu auto y todas tus comodidades para seguir adelante porque lo que tenés es irreal, nadie quiere ser el primero. Pero bueno, yo creo que sinceramente, y te lo digo sinceramente, yo creo que la única opción que hoy ve la gente de la profundidad y sí, de la pobreza, es una Cristina Superman que le vuelva a hacer vivir eso mismo que vivió en su momento, pero bueno, con una realidad, con un contexto social totalmente distinto para ella, porque no va a tener soja a 600 dólares para vender.
En el interior del interior ven a una Cristina Fernández de Kirchner Superwoman, digamos, que es la única salvadora. ¿La ven como la Mesías a Cristina Fernández de Kirchner en el interior del interior?
Y en el interior lo ven con eso, y también lo ven con la persona que tiene la audacia de enfrentar a los que ya nos prestaron plata y no le vamos a pagar.
Cuando hablas del interior del interior, ¿de qué zonas hablas?
Y hablo de Jujuy, de Salta, Santiago del Estero. Santiago del Estero está un tipo como Zamora, que fue un tipo apalancado.
Jujuy, y donde, igual, bueno, teniendo a Morales como gobernador, que es radical.
Y Morales, sí, Morales está ante lo que fue un desastre en la oposición, o sea, es lo menos mal, nadie lo quiere, pero es lo menos mal, lo menos mafioso, porque en lo que tiene un momento que se transformó a través de lo que fue la Tupac Amaru y todo eso, se transformó muy mafioso, o sea, de ayudar a la gente de las clases bajas, ya la pasaron a querer someter. Y la gente no es buena, pero no sonsa. Entonces, antes de sometimiento y de todo eso, prefiero este tipo que si bien nos mira desde arriba como si fuéramos mierdita, por lo menos no nos somete, no nos obliga y nos respeta un poco los derechos humanos, aunque no nos dé nada. Eso es lo que pasó en Jujuy con Gerardo Morales. O sea, paso para mí.
Pero igual votarían como gobernador quizás a Morales, pero no en la presidencia.
No, en la presidencia no hay ni un voto, señor. No lo vota nadie. En la presidencia no lo vota ni la familia. Pero en cuanto como gobernador, sí. Lo pueden querer como gobernador, pero no como candidato a presidente. No creo que arrastre ningún tipo de voto, por lo menos en todo el norte. O sea, ¿sabes lo que pasa? Les arman circos mentirosos. Cuando va, por ejemplo, a lo mejor viene Larreta a Salta,
sí,
y le arman 50 personas a la vuelta, y le hacen ver una realidad que no es la realidad. ¿entendés? Es como yo di, como lo dijimos una vez, como cuando íbamos a la escuela y venía la inspectora y ese día pintábamos, arreglábamos, limpiábamos los baños, andaban los botones, andaba todo bárbaro porque venía la inspectora. La inspectora venía y veía una realidad que no era la realidad, porque al otro día ya era un quilombo la escuela, o sea, ya no andaba el baño, ya no andaba el botón, ya la que limpiaba no limpiaba, o sea, ya íbamos con los botones desalineados. Ese día nos pintaban, nos poníamos el guardapolvo limpio porque mañana venía la inspectora. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá le muestran una realidad que no es la realidad. Le llegan a ver campos que son un pedacito de campo que se salvó de todo el resto. Entonces, también yo creo que estos tipos los engañan con lo que lo hacen ver. ¿Entendés? Entonces, ellos también creen que toman un consenso, que tienen un consenso, que tienen una que los van a apoyar y bueno, ahí van al frente. Necesitan, hay muchos que están abajo de estos líderes y lo necesitan para tratar de prenderse de abajo en el poder. Pero la realidad es que acá hace falta alguien que sea lo suficientemente osado para aliarse con las potencias detestables del mundo para que nos presten plata y evitar esa explosión.
Otros dos que están en la contienda electoral, ¿cómo es visto allí en el interior del interior a Massa y a Scioli?
No, Scioli no existe.
¿Quién?
Y Massa,
Scioli no existe.
No existe.
Me estás dejando tantos titulares, la verdad, es sin parar no, el realismo. Scioli. La verdad que nunca mejor dicho esto de que le quitamos el velo a la mentira. Sí, la verdad que sí. Seguí, Scioli no existe.
Scioli no existe y Massa está teniendo un poco de protagonismo. Massa es un tipo con cierta capacidad dual, para no decir que va por un lado, dual, se va adaptando a las circunstancias.
No, sí, me encantó, capacidad dual.
Claro, se va adaptando a las circunstancias, eso también lo hace realista y lo mantiene en el poder.
Esa es verdad, sí, que lo mantiene en el poder seguro.
Claro, esa dualidad quizá también, quizá no sea mala, quizá una dualidad que no sea mala para lo que haya que manejar, porque Massa tiene la capacidad a lo mejor de sentarse con los sindicatos, de sentarse con, y de ir dibujando la cosa. No sé si en el exterior, otros días fue al Fondo Monetario, se
sentó, ahora va a haber una reunión con Cristalina Georgieva. Ya
claro,
te la digo.
Va a ver este hombre. Vamos a ver en su dualidad si a esta mujer la convence. En un momento.
A esta mujer es a Cristina.
Claro, en un momento cuando yo creo que Cristina se va, Massa se va a terminar arrimando a Cristina en algún momento.
No, no me digas.
Sí. No le hace falta porque solo no llega a ningún lado.
No me digas.
No va a llegar solo. En el interior no llega solo. No va a llegar solo.
El tema sería si Cristina pone a Massa de presidente, unge a Massa.
No va a volver. No creo. Va a ir ella o no sé, a lo mejor busca un tipo como Massa, pero guarda que con Massa tuvo ya sus peleas, no confía en Massa, no va a creer que duerme tranquila.
Vos sabés que hoy empezó a salir otra información que tiene que ver con Axel Kicillof como presidente. Digan que se queda en la gobernación porque quieren ganar la provincia. Si no se gana la provincia, no se gana la nación. Pero otro de los temas que se habían hablado hoy es de ungir a Axel Kicillof, que esto yo ya lo sabía de hace mucho tiempo, lo hablé en otros programas. Lo primero que se habló era candidato a presidente para Cristina, el candidato a presidente era Axel Kicillof. Después se reunió con Axel Kicillof. Axel le dijo, yo me quedo en la provincia, yo no me voy de acá. Y ahora esa información de hace meses atrás que nosotros la dimos como primicia está retomando fuerza. Pero la verdadera fuerza la tuvo hace tiempo. Cuando nadie hablaba de este tema, yo les dije, en la interna, en las mesas, se eligió a Axel. Axel dijo que no. Ante esta situación, se había dicho hasta que Lula había hablado y le había pedido por Axel Kicillof y que lo iba a pedir Lula a Axel Kicillof, y hasta en eso dijo Axel Kicillof, me quedo con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahora está circulando, pero esto es viejo, quiero decirles. Lo de Axel es bastante viejo.
Mira, lo de Kicillof, por ahí puede ser un soldado mucho más obediente para que Cristina maneje las cuestiones. Pero no, me parece que ante el problema que se viene, la única que para mí puede llevar esto adelante, pero por esa cuestión de aliarse con Lula en Brasil, yo sigo sosteniendo que la única salida que tenemos es que Brasil nos dé una mano y Brasil mira a los países, a China, a Rusia, o ve a Irak, o ve a todas las potencias que hoy tienen mucha plata y están desalineadas con lo que es Estados Unidos y Europa. No nos queda otra que esa cuestión. Ahora, Kicillof como candidato a presidente no lo veo, no hay, por lo menos acá no. No lo,
ahora, cuando lo hablamos, también vamos a decir algo que, porque hay cantidad de mensajes de los oyentes que han ingresado. Vos sos un poco en eso fulgor, porque generás muchos mensajes. Muchos te dicen, pero vos estás hablando de provincias que siempre han sido peronistas, como por ejemplo Jujuy, aunque en gobernadores Morales, Santiago del Estero, que son provincias que han sido peronistas, Formosa, etcétera, etcétera, Salta, en donde los caudillos han sido más peronistas. ¿Esa es la realidad de todo el interior?
Y esa es la realidad de lo que vengo recorriendo esta semana. Es lo que, por lo donde he estado. O sea, yo te doy un pantallazo de lo que, de donde estoy, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero. A lo largo de los programas, estaré en San Luis la semana que viene y estaremos un poco en lo que es La Pampa, y te podré dar un punto de vista del interior, del kiosquero, del comedor.
Me encanta la idea, mecánico. Porque vamos a tener a la mejor consultora, que sos vos, que no lo hacen a nivel país. Vamos a tener la verdadera consultora, que siempre fallan. Vieron que las encuestas dicen que fallan. Es verdad, fallan por esto, porque no tienen contacto directo y porque se toma un número muy reducido y de un círculo, que no todo es conurbano, aunque vamos a decir que siempre a nivel votación se dice que quien gana la provincia tiene más posibilidades de ganar la nación, y específicamente dentro de la provincia quien gana La Matanza. Esto es una realidad electoral que se ha ido presentando, pero vos ya me vas a traer otras realidades de San Luis, en donde hay alguien que también se puede llegar a presentar. Yo quiero decirte que con Compromiso Federal se va a lanzar quizás con Alberto Rodríguez A. Alberto Rodríguez A puede llegar a ser otro de los candidatos en lo que tiene que ver el peronismo no K, como también están armándose Schiaretti con Ortubey, con Camaño y con Randazzo. Aquella avenida del medio que en su momento no sirvió, hace 4 años van a presentarse como el peronismo no K. Así que también hay este ruido, pero en este ruido creo yo que ninguno va a ganar. La conclusión que hago.
Sí, la verdad que yo, por ejemplo, veo un Schiaretti, por ejemplo, cuando vos me contás de Schiaretti, Randazzo,
Ortubey, no Camaño.
Este Ortubey en Salta, ¿no? Olvídate, no está ni operando acá en Salta Ortubey. No se lo ve fuerte Ortubey acá. En el cuanto a Schiaretti, un hombre que ya está grande, ya pelea. Tiene una enfermedad que la va llevando a lo largo de los años. Ella eligió acá quién va a ser su Schiaretti. Hubiera sido a lo mejor un tipo importante para como candidato a presidente, porque tanto él como Zamora hicieron mucho por estas provincias, las dieron vuelta, realmente las mejoraron muchísimo, mucho.
Ahora, su verdadero mentor no fue de la Sota, vos que viviste en Córdoba.
El verdadero mentor de Schiaretti.
Sí.
Schiaretti, esto fue así, era Schiaretti de la Sota y se tocaba en el fútbol entre ellos, o sea, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, y así le llevamos desde Angelo, o sea, de toda la vida. Fue 4 años, 4 años, 4 años. Al fallecer de la Sota a través del accidente que tiene, el jugador que empezó a entrar ahora fue el que hace rato que lo vengo pensando y no me sale el nombre, el intendente
Yarlora.
De Córdoba. Yarlora, que va a ser el próximo jugador que va a tener Schiaretti, Yarlora, Schiaretti, Yarlora, Schiaretti, Yarlora, hasta que se muera uno de los dos. El que tiene los números para morirse es Schiaretti. O sea, ¿por qué? Porque es un hombre viejo, porque está grande y por todas las cuestiones. Tampoco quiere, Schiaretti no es sonso, no va a entrar en un país que va a estallar, no tiene ni la fuerza física ni la fuerza para aguantarse la medida que hay que tomar para retomar, para que este país vuelva a retomar. O sea, yo siempre le digo y le explico por ahí a la gente, si vos vivís en un barrio donde le pediste ya fiado a todas las despensas, a todas las carnicerías, a todo el tachero, al remisero de la zona, a todos los que te dieron, no le pagaste a nadie porque te va mal y ya no le pagas y se hace una bola de nieve, y ya te tenés que ir a otro barrio a pedir porque ya no te fían. Y eso es lo que está pasando con el país, y esa es la realidad. Y la realidad que en esa casa que saca el fiado en las despensas, en las carnicerías y todo eso, tienen que decir, o salimos a laburar y generamos más plata para poder comprar con plata porque ya nadie nos fía, o tenemos que comer menos.
¿En quién confía el campo?
El campo no confía en nadie. El campo está muy desmembrado porque el campo no...
Porque te pregunto, ¿sabes por qué? Porque una cosa es la mesa de enlace y otra cosa es el campo. Porque si vos recorres el interior es muy distinto. Porque la mayoría del campo, por lo general, se ha sentido más identificado con gobiernos de derecha, vamos a ser sinceros, o se lo relaciona de esa manera. Ahora, hay economías regionales que no son muy de derecha. Te diría que en algunas son bastante peronistas.
Mira, lo que está pasando con el campo, yo vengo de acá, de Salta, Jujuy, de toda esta zona que estoy acá.
Por eso te pregunto.
Todos los productores, o sea, es inviable la cantidad de retenciones, porque asumida la retención, tenés el dólar que te pagan a 200 pesos. O sea, hoy de una soja que vale $535, le dan al productor 160. El resto se diluye todo entre impuestos y retenciones, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que está? Y después tenés el flete. Acá en el norte tenés casi 1000 kilómetros de flete. O sea, hoy un productor acá no puede vender su cereal a Rosario. Entonces, ¿cómo se está vendiendo? A través de la informalidad a los países limítrofes. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Los países limítrofes, como Bolivia, como Paraguay, están entrando y están fluyendo a través de las fronteras y sacando el cereal a través de las fronteras. Y de esa forma se está salvando el productor de no llevar con camiones de acá a Rosario y entrar en Rosario en el desplume total.
Qué barbaridad.
Entonces, por eso el norte se la está comiendo. ¿Viste? No dicen nada. El monte está calladito, el norte. Mientras siga así, está bárbaro, porque siguen ingresando muchos dólares de los países limítrofes. Acá las fronteras están al rojo vivo. Vienen a comprarnos la Coca-Cola. ¿Sabes cuánto vale el combustible en Bolivia? 500 pesos el litro, 550. Entonces, ¿sabes dónde vienen los bolivianos a cargar? A Córdoba. Cruza la frontera, ¿entendés? Todo es un... Las fronteras están a
full. Qué buen título, las fronteras al rojo vivo.
Sí, están al rojo vivo. Pero esta vez, no por las cuestiones...
No, te entiendo.
Está el rojo vivo a través de la afluencia del cereal y de la mercadería. Están comprando la mercadería por nada acá. O sea, es muy barato, vienen con $100 acá, y acá aplauden con los pies la gente. Entonces, eso está salvando un poco el norte, las fronteras las están tratando de blindar con gendarmería, esto y lo otro, para que se fluya.
¿Hay controles?
Lo que no se pueda, pero... Sí, los controles están, la gendarmería está haciendo lo que corresponde. Bien. Pero indudablemente que no es... También hay una realidad, que hay una ley que entre las fronteras la gente se puede cruzar y comprar de un lado en el otro. O sea, también no podés. Por ejemplo, la carne, ¿sabe cuánto vale en Bolivia? 3000 pesos el kilo. Entonces hay miles de frigoríficos que están llevando la carne a la frontera,
claro,
para que la frontera la pase a comprar. O sea, lo mismo pasa con el aceite, lo mismo pasa con la cerveza, lo mismo.
Claro, el negocio en el norte está en la frontera.
Está en la frontera. Entonces, más que mal, se la está bancando ahí. El centro del país es el que peor está, porque la agricultura está tremenda y no sé cómo se la va a aguantar con un poco de ahorros y van vendiendo un poco las cosas. No sé cómo se la va a aguantar. Y bueno, Buenos Aires también está muy complicado.
¿Crees que puede haber una explosión social?
Yo creo, o sea, yo no sé quién se va a someter. Eso es mi gran... O sea, somos un pueblo calmo, ¿no viste? Pero no sé ¿quién va a tener la hombría de bien de decir, vendo mi auto para seguir viviendo, vendo mis teléfonos, vendo mis aire acondicionado porque la luz no me da? ¿Sabes lo que está pasando? En los lugares que empieza a bajar la temperatura, la gente empezó a vender los aire acondicionados. Total, ya vemos cómo hacemos el verano que viene, mientras tanto pasamos el invierno. Entonces, es una cuestión. Ya la verdad que yo no sé cómo se le va a aguantar la gente. Y más en las urbes más aglomeradas. ¿Entendés? A mí, cada vez que yo voy, recorro un poco Buenos Aires, capital Buenos Aires, me asusto porque la gente tiene un nivel de vida alto e insostenible. Eso me preocupa. Y me preocupa porque los ingresos que vienen de todo el país, en esta coparticipación que hay entre relación entre producción y consumo, va a estar complicada porque no va a haber mucha coparticipación a través del agro, que para mí es lo que aprendió la política que se salva. O sea, hoy la política, ¿de dónde toma, de dónde agarra? O agarra plata del agro, y si se pone medio feo, ahora va a manotear el ANSES. Y por ahí estuve escuchando que los chinos están muy interiorizados por el litio. En algún momento y en algún gobierno vendimos YPF, vendimos aerolínea, vendimos todo, después lo recuperamos. No sé a qué van a echar mano, ¿no? Y quién va a tener el valor para ejecutar las cosas.
Ahora, si hay una explosión social, es imposible que gane Cristina Fernández de Kirchner.
No, para mí, ante la explosión social, ante la posibilidad de explosión social, es como te dije, tenés que buscar la persona que más diálogo tenga con los países más.
Es decir, que para vos la explosión social podría favorecer a Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. O sea, vos te imaginas a un Larreta.
Pero en su gobierno. Pero en su gobierno pasaría una explosión social.
Este es el gobierno de Alberto. No es de ella.
Claro, para ella.
Y si ella va tomando cada vez más distancia. O sea, estamos siendo claras las jugadas. O sea, va tomando cada vez más distancia. O sea, ella va tomando distancia para después que la pidan. Según yo, lo que me parece, o sea, yo creo. No, ¿por qué? Porque no me imagino otro jugador. O sea, no me lo imagino a Alberto porque ya no puedo hacer más nada de lo que ya está haciendo. O sea, si tuviera la solución, hacela ya. ¿Para qué vamos a esperar 4 años más? O sea, hacela ya la solución, empieza ya con la solución. Entonces, yo creo que no la tiene él. No me imagino un Larreta sentado con Lula. No me imagino una Larreta o una Bullrich sentado con Lula. O sea, no. Sí. No se pueden ni ver. ¿Me entiendes? Por más que sea lo que sea, no se pueden ni ver. Y hoy tenemos que pensar. Aparte, como siempre digo, mira Brasil. Brasil pasó exactamente lo mismo. Lo metieron preso a Lula, lo cuestionaron, lo pusieron un progresista como fue el otro tipo. ¿Cómo era el otro presidente?
Bolsonaro.
Y perdió y lo buscaron a Lula y le perdonaron la condena y le perdonaron todo y lo pusieron ahí. Y bueno, Brasil está saliendo con sus relaciones. Fíjate Brasil con quién se está relacionando.
¿Pero vos crees que una Horacio Rodríguez Larreta o una Patricia Bullrich no dialogaría igual con Lula?
No sé si tienen el mismo dialecto, no sé si hablan de
hablando, pero pueden, sin embargo, por temas económicos y de negocios, se pueden unir perfectamente.
Me parece que, bueno, ojalá, si pasara eso, puede ser.
¿Horacio no lo consideran más tibio?
No me lo imagino él parando los sindicatos, no me imagino parándosele a Moyano. No me lo imagino una Larreta arreglando todas esas cuestiones. No te olvides que Larreta
tiene capital.
Alberto tampoco. No la supo.
¿Y a Massa lo ves parando un sindicato?
Sí, Massa. A Moyano. Sí, Massa con su dualidad. Yo pienso que tiene esa cintura.
¿Vos me querés decir que con el panquequeísmo puede llegar a hacerlo?
Indudablemente que sí. Indudablemente que sí, porque él tiene la capacidad de sentarse con los empresarios y después sentarse con los del sindicato y va a ir para el lado que más conviene, o sea, para el lado que lleve a la paz general y que más o menos las cosas funcionen y que el que mande, me parece, por el lado de ese lado. Massa, si vos me preguntás a mí, Massa puede ser una muy buena alternativa, ¿no? Si Cristina no
yo la verdad que lo que vos decís no lo puedo creer, pero es lo que se está planteando sin que vos lo sepas. En los lugares de poder están viendo el desgaste, si sigue desgastándose con la inflación y demás Massa, si no se produce el desgaste, pueden llegar a apoyar a Massa. Es decir, sí. Lo que vos estás diciendo es lo que se está planteando. Hay que ver el desgaste, operativo desgaste, y hay que ver Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo desde un ángulo. Desde el otro va a estar entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Así que ahí es donde van a estar las situaciones. Yo hay cuestiones que realmente no las puedo creer, porque Massa en un gobierno nacional y popular, lo que menos tiene es de nacional y popular. Todas las medidas que está tomando son más una continuidad de Martín Guzmán que otro tipo de medidas. Pero si lo tuvieran que elegir y haría algún cambio en este momento, de aquí en adelante, creo que podrían apoyar a Massa. Y yo me quiero matar, ¿sí?, desde el punto de vista de que no hay algo más contradictorio.
Y sí, la verdad que sí, pero su dualidad se
sí,
adapta.
Sí, es su dualidad. Su dualidad. ¿Y ahora por qué no Scioli? Scioli también es absolutamente dual.
Me parece, sí, pero no, me parece que
está
no
desgastado.
Tan dual como Massa.
Ah, sí, es más dual, sí. Massa.
Es más dual. Me parece que sí, lo demostró ampliamente. O sea, ¿cómo podés? O sea, si hacemos un chiquitito de historia, vos te fijas un poquito y el tipo es dual, va siempre cayendo parado, y esta fue una demostración. No te olvides que es la que le truncó la reelección a Cristina. Sí. Se hizo un daño tremendo en su momento y hoy va a ser el hombre de él. Bueno, ya está, su dualidad en su momento fue negocio truncar y ahora es negocio estar acá. Y bueno, el tipo, la dualidad, la adaptación a la época y a las cuestiones lo está haciendo vigente.
Mario Baldo, yo te voy a aplaudir en nombre de los oyentes y en nombre de todos los que nos escuchan. Sos brillante, la verdad, no, porque por bajás favor. Al llano la realidad desde un aspecto de recorrer el territorio, desde un aspecto de un punto de vista del pueblo, de la esencia, de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 haciendo Verdades que, Mario.
Sí, un abrazo grande, verdades que inspiran, y ojalá lo único que hacemos como un humilde colaborador tuyo es tratar de ir contándote lo que habla la gente en lo común, no en actos, no en lugares armados, sino la persona. Y ¿sabes qué? Y te quería proponer una cosa. Vamos a empezar a tener a lo mejor ya lo vamos a armar ahí junto con la producción, a lo mejor alguna opinión de como me hubiera gustado de esa mujer que estaba en ese comedor en Salta.
Me encanta.
Vamos a tener la opinión de alguien muy común de San Luis, no
me
alguien
encanta,
armado.
Alguien me encanta.
Alguien que hable con el corazón.
Me encanta.
Alguien que hable con el corazón.
Brillante.
Porque, bueno, justamente con esto de la recorrida, vamos a ir a medida que vaya saliendo, voy a irme anoteando al Gómero de acá, al Eugenio.
Exacto. Exacto.
Y para que vos le preguntes desde allá, sin ningún, porque nosotros lo que no tenemos es ningún arreglo con nadie. Nosotros decimos lo que es. Te puede gustar o no te puede gustar, pero esto es lo que dice la gente acá, lo que no está armado, lo
Así
que no
es.
Está programado, y eso es lo que vamos a tratar
nos
de hacer.
Nos tenemos que despedir, Mario. Nos encontramos.
Un abrazo.
Cuídate mucho, abrazo inmenso, Mario Baldo. Chao, gracias, los amo. Chau.